Malo viene. ¿Quemados?
No.
Muy bien, a ver si nos sentamos. Bien, hermanos. Qué bonita esta oración que Dios ha inspirado a María de hacer. Y también que ha sido acompañada por las Escrituras, especialmente la última parte de Jeremías, en donde Jeremías pone su realidad enfrente de Dios y le dice: pues eso soy. Dice: pues no, tranquilo, ese eres tú, tranquilo, que yo soy el que voy a hacer el trabajo. Y eso también se aplica a nosotros, todos nosotros, se aplica hoy, porque es Dios que quiere hacer el trabajo en nosotros, si nosotros le damos a Él el permiso de hacerlo. Y para poder dar el permiso de hacerlo y que este permiso sea fértil para que Dios haga su trabajo, necesitamos entrar en la humildad. Entrar en la humildad. Se han comenzado estas catequesis de evangelización. Ya hace 4 semanas, y en la primera veían Jesucristo como paz y como don de seguridad, porque Él es el que da la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la paz que da el mundo, sino la paz mía, y esta paz que es del Señor es la que da seguridad a nuestra vida. Y como consecuencia de esta paz y de esta seguridad que Dios nos da, vimos también, vieron ustedes también, escucharon también, que este rostro de Cristo se muestre en nuestros corazones, irradie en nuestros corazones, a nosotros que somos servidores, que somos, como decía Jeremías, yo lo voy a hacer en ti. Y después nos invitaba, veíamos la importancia, decía Sergio, del clamor, ¿no?, de la oración, de pedirle a Dios, en la confianza de que Él va a respondernos, en la confianza que Él nos va a responder. Y esto es lo que ahora, como una consecuencia a esta respuesta que el Señor nos da a cada uno de nosotros a través de la oración, esta oración humilde, pasada desde la realidad del hombre, pasado desde nuestra situación de pecado. Por eso necesitamos la purificación, porque nosotros somos pecadores. Y eso es lo que yo vengo a hablar, y es como una conclusión de todos estos 4 encuentros que han habido, porque este es el último encuentro. Entonces vemos cómo Dios como paz, como Jesús, Dios que ha respondido al hombre como paz, una respuesta concreta. Después, cómo esta paz brilla en nosotros, en el cristiano, en su siervo, y cómo, porque ya tenemos a Cristo, nosotros podemos tener una relación con Él, de oración, de amistad, de hijo a padre, porque Jesucristo nos muestra la esencia del Padre, es el amor. Pero siempre en la humildad, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras necesidades, porque si no reconocemos nuestros pecados, nunca vamos a saber la necesidad de la purificación. Y eso sería bueno que ahora nos preguntáramos: ¿cuándo fue la última vez que yo me confesé? ¿Cuándo fue la última vez que yo me puse delante del Señor y reconocí mi pecado? Tal vez no he matado, tal vez no he robado, tal vez no he hecho nada grave, tan grave así, pero decía la palabra: basta que le digas a tu hermano imbécil, basta que veas a la mujer de tu prójimo con deseo, ya has matado, ya te has acostado. Dios lo ha llevado hasta lo ha hecho más difícil, digamos. Ya no es basta la acción, sino inclusive el pensamiento. ¿Por qué? Porque todo comienza por una sugestión, o sea, una
idea.
¿Eh? una idea así, digamos, una idea que el demonio viene y te pone en la cabeza, y me pone en la cabeza. Y esta idea nosotros la podemos rumear en la boca, en el pensamiento, la vamos rumiando como una vaca que rumea lo que come. Saben que la vaca no mastica y después traga, sino que sigue masticando y puede pasar horas con el mismo bocado, como los niños. Están rumiando, y es lo que pasa con nosotros en nuestra vida. El demonio nos pone una idea, nos sugiere, nos hace un sugerimiento, lo que hizo lo mismo con el Génesis, con la Eva. Le dijo, ¿es cierto? No. Si comieras de esto, te pasaría esto, pero como Dios quiere que vos no seas como Él, entonces, y ella comienza a creer eso y se lo va durmiendo, hasta que después su pensamiento se vuelve acción. Por eso Jesús dice, basta que llames a tu hermano imbécil, basta que tú desees a la mujer de tu prójimo para que ella haya pecado. Bueno, voy a hablar de la purificación. Entonces, ¿cómo puedo dividir este tema? He pensado hacer qué es la purificación, por qué la necesidad de purificarse, cómo purificarse y quién lo hace. ¿Qué es la purificación? ¿Por qué la necesidad de purificarse? ¿Cómo purificarse? ¿Y quién va a hacer esto? Es un trabajo que parece imposible. Es un trabajo que parece una obra que más fuerte que nuestra capacidad. Entonces, si ustedes se meten y quieren saber qué es la purificación, esto es lo que dice el internet. Purificación es eliminar las imperfecciones o lo extraño de algo para que recupere su esencia. Eliminar las imperfecciones o algo que sea extraño a algo, a este objeto, algo que sea extraño a este objeto, para que recupere su esencia. Agarremos un pedazo de oro. El oro tiene que ser, para ser oro, tiene que ser refinado por fuego. Y después de tanta temperatura, de altas temperaturas, vuelve, recupera su esencia. Hay algo en el oro, extraño al oro, que es la roca, que es la suciedad, que es lo químico que tiene el oro. Y hasta que es purificado, vuelve a su esencia. ¿Me entienden? Claro, ¿no? Entonces, ¿qué es la purificación? Es volver a nuestra esencia. Entonces, veamos cuál es nuestra esencia. ¿De qué estamos hablando? La primera, leamos el Génesis. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer lo creó. Y en esta imagen de Dios, en esta imagen del Señor, estás tú, estoy yo, estamos en completa comunión con Dios Padre. Estamos en completa sintonía con la creación. Por eso el hombre puede caminar tranquilamente, desnudo, con los animales y Dios paseándose en el jardín del Edén, porque hay completa sintonía con el hombre. No hay diferencia entre Dios y el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Dios creó hombre y mujer, y así lo creó. Entra el pecado a la vida del hombre. ¿Y qué pasa? ¿Cómo entra el pecado? Muy sencillamente, con esta idea que les he dicho, con esta sugerencia. El demonio muchas veces no nos dice, haz esto, malo. No, el demonio sabe cómo entrarnos. Y le dice a la mujer, ¿dónde está tu marido? Ah, pues es que está dormido. Ajá, le dice, comienza a dialogar con la mujer. Y le comienza a decir cosas. Vamos a leerlo. La caída. La serpiente era el más astuto de todos los animales. Y le dijo, ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Y le dice la mujer, No, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, porque moriréis. Mira qué interesante lo que hace este cuadro. ¿Cómo os ha dicho Dios de no comer de ningún árbol? No comer de ningún árbol. Y Dios nunca le dijo eso. Le dijo, no coma de este árbol. Porque si no vas a morir. No le dice la demonio, de ninguna manera moriré. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis, se abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y la mujer dijo, ah, en serio. Y es que es rico esto. Comió. Y esto nos pasa a nosotros hoy. O sea, acabamos de Adán y Eva, pero eso nos pasa hoy igual. El demonio nos sugiere algo. Una mujer con su marido. Mira cómo te mira. Mira cómo se levantó. Seguramente ha estado hablando con tu suegra y ha hablado mal de ti. Y así se levantó contigo y mira la cara que puso. Pero no, perdónala, quiérela. No te dice eso el demonio. Te dice, no te lo mereces. Porque antes de ayer le regalaste una flor y mira cómo te está tratando hoy. Y no le dicen, ah, estás pasando todo el tiempo y ella no, o él no, ha pasado todo el tiempo intentando agradecer, o sea, darle placer a ella, atenderla y mira ya cómo te paga. ¿Cómo es posible? Hazte justicia. El demonio comienza a hacer esta idea contigo y te dice, mira. No, si tú no haces eso, no vas a ser feliz, porque al final tu mujer quiere controlarte, tu marido quiere controlarte, y así entra el demonio en tu vida y comienzas a pecar, comienzas a creer la mentira del demonio y haces que hacer lo que el demonio quiere que hagas. Esto es lo que pasa al hombre. El hombre entra en descomunión con Dios porque duda de Dios, entra en descomunión, cree. Se crea una mentira, la acepta como verdad. No es que la mujer dijo, no, Tito, me está mintiendo. No es cierto que he dicho eso Dios. Dios me dijo esto y esto, me está diciendo una mentira. No. Ella escucha, dialoga con el demonio, entra en razonamiento con el demonio, que es ángel de luz. Entra en razonamiento con el demonio y peca. Y eso es lo que pasa con vos y conmigo cuando nosotros dialogamos con el demonio. Y con eso, ah, sí, es cierto. Es que es cierto. Y comienza a dialogar, no, entonces contéstame. Sí, sí, le voy a contestar, por supuesto. Le voy a decir así y así y así. Y si me contesta de esta forma, le voy a decir de esta forma. Y si después entra y me pasa esto, entonces no le voy a dar de comer. Y si no, le voy a poner, no sé. Y comenzamos a racionalizar con el demonio, dialogar con el demonio. Y no podemos dialogar con el demonio. Porque si dialogamos con el demonio, entonces vamos a perder. ¿Por qué? Dios no quiere que vos y yo perdamos esta identidad de cristiano, identidad de hijos, identidad de su imagen y semejanza. Rompiendo con Dios, entra la muerte al hombre. Y lo va a decir San Pablo, por la desobediencia de un hombre entró la muerte y por la obediencia de otro entró la salvación. Entonces, si purificarse es eliminar las imperfecciones, o mejor aún, eliminar todo lo extraño a algo para poder volver a su esencia, ¿cuál es nuestra esencia entonces? Sabemos que lo extraño a nosotros es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es una acción negativa en contra de lo que Dios me ha dicho. Es romper con una relación con Dios. Muchas veces nosotros decimos algo y decimos, hacemos algo y decimos, bueno, es que esto no está en contra de Dios. Porque ni siquiera mi mujer se da cuenta, ni siquiera mi hijo se dio cuenta, ni siquiera mi jefe se da cuenta cuando yo estoy murmurando, odiándolo, hablando mal de él. Él no se da cuenta. Cuando yo estoy escuchando malas cosas, cuando yo estoy viendo malas cosas en el teléfono, en el internet. Nadie se da cuenta, yo soy solo. Nadie se da cuenta. El demonio nos pone la mentira diciéndonos no le están haciendo daño a nadie. Sin embargo, la acción del pecado ha roto el crecimiento con Dios, ha roto la comunión con Dios, ha roto la intimidad con Dios, porque nos hemos, al pecar, entramos en intimidad con el demonio, sin saberlo. Esta mujer, Eva, agarra la fruta, o sea, peca, no porque quiere hacer un acto directamente en contra de Dios, porque ella no tiene por qué quejarse de Dios. Ella no tiene por qué pensar mal de Dios, si estaba en perfecta sintonía. ¿Cuál fue el pecado? Uno dice, ah, no es que yo peco porque mi marido siempre me, o mi mujer siempre me está dando ahí en la herida. Y siempre, y jode, ya no lo aguanto. Y por eso peco. Le damos una excusa a nuestro pecado. Eva no tenía ninguna excusa. Eva estaba en perfecta comunión con Dios. No había nada que... Porque esa es la realidad del hombre. La verdadera realidad del hombre es esa, que nosotros, en nosotros, está todo lo malo. No está en lo que viene de afuera de nosotros. No es porque mi marido, porque mi mujer, porque la muchacha andan con falda chinga, porque no tengo dinero, porque no tengo que trabajar bastante, porque tengo que robar. No. Porque es del corazón del hombre de donde aparecen las cosas. Y dice Marcos lo siguiente. Dice Marcos. Marcos 7:20. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, las fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricia, maldades, fraudes, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez, egoísmo, etc. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Entonces no es por tu suegra, no es por tu parroquiano, no es por tu sacerdote, no es por tu hijo, no es por tu nieta, no es por no fulana, no es por el novio de tu hija o el novio de tu hija, no, es porque dentro de vos y de mí está el pecado. Dentro de mí salen las intenciones malas. Dentro de mí sale esa rebeldía, este instinto de hacer lo que yo quiera, de ser yo Dios. Y Eva, eso es lo que hace. Sin ninguna razón, sin ninguna excusa, ella dice no. Y Adán hace lo mismo. Hace lo mismo. Él hace lo mismo. ¿De qué purificarse entonces? Pues purificarnos de nuestra desintonía, de nuestra ruptura de la voluntad, del plan divino de Dios. Porque ¿para qué Dios me creó? Me creó para que yo pudiera compartir con Él la vida eterna, para que yo pudiera compartir con Él su amistad permanente, para que yo pudiera tener una relación de padre a hijo, para que yo pueda ser uno con Él. Y por eso la oración más fuerte que Jesucristo hace: Padre, te pido por ellos que están en el mundo, no te pido que los saques del mundo, protégelos del mundo, ellos están en el mundo pero no son del mundo. Padre, que ellos sean uno como yo y tú somos uno. Eso es lo que Dios quiere que vos, que de hecho todo bautizado, todo cristiano, vuelva otra vez a su esencia, a su esencia. El bautismo vino como una respuesta al problema del hombre que se encontraba ya condenado por el pecado. El bautismo viene a restaurar la dignidad del hombre, pero más aún, a darle la dignidad de hijo. A darle la dignidad de hijo. El bautismo viene a no purificar simplemente como dry cleaning. Muchas veces nosotros también agarramos así la purificación. Ya pequé, me voy a lavar las manos. Y dice la Biblia, muy fuerte, dice, cuando uno va a la prostituta, no puedes después simplemente limpiarte la boca, pasarte la mano así, como diciendo ya está, se acabó. Ya lo hice y comienzo de nuevo. No. Porque el pecado tiene su consecuencia. De hacer ejemplo de la prostitución, como puede ser el ejemplo de la envidia, de la murmuración, del juicio, del egoísmo, de la idolatría. ¿Cuánto pecado de idolatría tenemos? ¿Cuánto pecado de idolatría tenemos? No solamente porque idolatramos el carro nuevo, la casa nueva, el teléfono. No, la idolatría más grande soy yo. ¿Qué es lo que pasó a Adán y Eva? Ellos querían ser Dios. De hecho, fue esa la mentira que le puso el demonio. Porque si tú comes, Dios sabe que vas a ser como Dios. Y Él no quiere, porque Él, Dios, es quien brilla de ti. Y se lo cree. Y se lo cree. Como vos y yo nos creemos todas las mentiras que dice el demonio. Toditas. No vas a cambiar. ¿De qué sirve? Mira a fulano, mira a sultano. Lo que te dice el demonio. ¿Qué es lo que te dice el demonio? ¿Cómo el demonio te miente y te hace siempre caer? ¿Cómo el demonio siempre te convence de que Dios no es amor? Porque si Dios supiera que, porque Él sabe perfectamente que si vos comes, vas a saber lo que es bien y mal. Y Él no quiere eso. No quiere que seas feliz. Eso es lo que te dice el demonio. Porque si yo perdono a mi esposa, porque si yo voy al grupo de oración, porque si yo voy a misa, porque si yo rezo todos los días, no, porque yo si hago esto, al final no voy a ser libre, no voy a poder gustar de la vida, no voy a poder yo disfrutar de mi vida, de mi juventud, o de mi soledad, o de mi libertad, o de mi dinero. Yo dar 10% de lo que gano a la iglesia o a los pobres, no, tan loco, para que se lo coma otro. A mí que me revisen. Pero así pensamos. Así pensamos. Porque al final estamos siempre nosotros pensando en nosotros mismos, idolatrándonos. Nos encanta el espejito. Espejito, espejito, ¿quién es más bonito? Y nos gusta jugar yo. Todo el tiempo. Y eso es los problemas más serios del matrimonio. Porque yo estoy primero antes que mi mujer. Y yo antes que mi marido, y yo antes que mis hijos, y yo antes que mis papás, y yo antes que cualquier mundo, porque yo soy el centro del mundo. Porque yo le he quitado a Dios su puesto. Porque si yo soy primero, ¿dónde está Dios? ¿Dónde quedó Dios? Por eso yo decía hace dos semanas, o no sé, recuerdo cuándo fue, yo decía hace dos semanas, ¿qué decía? Se me fue la onda, ¿qué? Algo de ser, darle yo, quitarme a Dios. Darle tu guarda a Dios. Señor. Se me fue de verdad. Bueno, entonces yo estaba diciendo, ¿no? De poner a Dios. No como. Ah, bueno, ¿quién es primero? ¿Quién es primero? Porque si yo estoy primero, Dios viene mínimo en segundo. Pero si vamos más profundamente, nos vamos a entender también que inclusive Dios no viene segundo, porque después viene tu hijito, y después viene tu casita, y después viene tu dinero de retiro, y después viene tu salud, y después viene, y si tienes tiempo, después Dios. Pero después nosotros podemos camuflar muy bien, camuflamos bonito. Compramos una estampita a la Virgen, ponemos en el carro un San Cristóbal, o San Benito, y hacemos muchas cosas como para apaciguar nuestra realidad. Nos mentimos, nos automentimos, porque al final no queremos convertirnos, porque al final la conversión es darle permiso a Dios que actúe en mi vida. Y si Dios actúa en mi vida tiene que cambiar, pero no cambiar por moralismo, porque muchas veces también decimos, ¿cómo es posible que vos sos cristiano y actúas así? Como cristianos no deberíamos de ser, tenemos que hacer esto, no debemos de, tenemos que. No, hermanos, el moralismo no es un, la religión no es, la cristianismo, el cristianismo no es un moralismo. El cristianismo no es un legalismo. no es una norma de morales a cumplir. El cristianismo es una vida nueva. El cristianismo es una relación de amor. El cristianismo es una experiencia de Dios. Y si vos tenés una experiencia de Dios, si yo tengo una experiencia de Dios, ¿cómo no poner a Dios primero? ¿Cómo no intentar poner a Dios primero? ¿Cómo no vivir mi vida de cara a Dios? Decíamos en la segunda charla que brille su rostro sobre nosotros. Que brille el rostro del Señor en nosotros. Que viéndome a mí, vean a un cristiano. Que viéndome a mí puedan ver aquí, mi casa, aquí en la parroquia, a un cristiano. Yo digo muy, esto lo digo muy, muy, muy en serio, y muchas veces pues tal vez viene el demonio, pero no creo, ¿no? Yo creo, yo me culpo. 75% de los problemas de la parroquia son mis culpas. Porque yo no doy signo de conversión. Y la gente al verme a mí, ve mis pecados, no ven a Cristo. Yo lo veo. Tal vez es la forma que Dios me hace para ver, para convertirme, para poder estar constantemente en lucha, en oración, en pidiendo al Señor que me ayude, en convertirme, buscar al Señor. Porque es que no logro entender muchas veces la situación de la parroquia, muchas veces. Aunque Dios nos ha bendecido de muchas, hay muchas conversiones, hay mucha ayuda en los parroquianos, que Dios les ha ayudado. Pero que Dios pueda, que la gente pueda ver en mí, en ti, un cristiano. Eso es importante. Pero no va a pasar eso porque vine a un congreso, o porque atendí una catequesis, o porque soy parte de una comunidad. No me va a venir eso por osmosis. O no me va a venir eso porque digo Señor, Señor, alabo y levanto y hablo inclusive en lenguas. Según, también la lengua me la puedo inventar yo. No me va a venir por eso. No todos aquellos que me dicen Señor, 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 entrarán en el cielo. Pero Señor, si yo estaba ahí, yo estábamos sacando los demonios. En tu nombre curamos. En tu nombre, o sea, hicieron cosas grandes. No por eso vas a estar en el cielo. Alégrate que tu nombre está escrito en el cielo. Ahí se alegra. Alégrate que tú eres un hijo de Dios. Alégrate de que Dios actúa en tu vida. De que está vivo en ti. Alégrate de eso. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Como padre de familia, como esposa, como esposo. Porque tenemos una misión. El cristiano tiene una misión. El cristiano no vive para sí mismo. No vive su religión para sí mismo. Ni para su grupo. El cristiano vive su vida cristiana para Dios. No alienado de mi esposo o mi esposa. Ah, no. Es que yo sí, padre. Yo voy a la iglesia, yo voy, pero a mí. De ir a hablar con mi suegra, está loco. Yo, de pedir perdón a mi hija, ¿no? ¿Y por qué? Si ella debe pedir perdón a mí. Yo, de, ¿no? Y yo me puedo alienar en mi mundito pensando Señor, 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 me lleno la boca del Señor y ya está, ya cumplí, ya hice mi cometido, ya hice lo que tenía que hacer. Entonces se dan cuenta, hermanos, primero, ¿no? Bueno, Dios me ha creado a su imagen y semejanza para yo tener perfecta comunión. Lo decía también San Juan en el Evangelio, en Cristo, en el Evangelio de San Juan, Señor, que nosotros, Padre, que ellos sean uno, como yo y tú somos uno. Y después, ¿qué pasó? Vino el pecado, entró el pecado, y este pecado no viene de afuera, sino viene de dentro de mí. No es culpa de mi suegra, no es culpa de mi amigo, no es culpa de mi amiga, no es culpa de mi hijo, de mi esposo, de mi papá, mi mamá, no sé, ese problema es mío, es mi pecado, porque viene de aquí adentro de San Marcos. Purificarme de este pecado, para poder hacerlo necesito ver mi pecado. Y eso es un problema muy serio de nosotros los católicos. No vemos nuestro pecado. No sé por qué. Parte de eso es porque el demonio ya quiere, ya tiene su trabajo ya hecho. Él ya tiene su negocio escrito, ella tiene su estrategia de partido ya bien escrita, ya planeada. Ella sabe cómo agarrarnos. Ella sabe cómo, con qué palabra insinuarnos para que hacernos caer en la duda, en la desesperación, en la tristeza, en la murmuración, en el juicio. ¿Saben que hay un pecado que, uno de los pecados más serios de la iglesia primitiva que consideraba era la apostasía? La fornicación, el adulterio, el juicio. Porque el juicio paga la conversión tuya, dicen los padres de la iglesia, y la conversión del otro. Sí, pero yo no, que ni siquiera se dio cuenta que yo dije eso, que pensé eso, no importa. Tu conversión se ha parado. La conversión del otro se ha parado. Ya no se convierte por culpa de tu juicio, por culpa de mi juicio. Y esto destruye la comunidad. Y aquí, en esta comunidad, en esta parroquia, hay mucho juicio. Mucho juicio. Y eso se disfraza de piedad. Se disfraza de ángel de luz. Tengan cuidado de los falsos profetas. Tengan cuidado porque se visten como corderos, pero son lobos. Esos son así nuestros pensamientos. Así son nuestros pensamientos. Vestidos de lobo, de corderos, pero son lobos. Al final viene a decir, ah, no, es que yo eso es para ayudarle, mentira. Por eso dice San Pablo, o San Pedro, que salga tu boca solo aquello que pueda construir el cuerpo de Cristo, no destruirlo. Construirlo, no destruirlo. Entonces decía, ¿para qué la necesidad de purificarse? Para volver otra vez a la esencia, y mi esencia es unidad con Dios, uno con Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo ver mi pecado? Pues muy sencillo. Si vos nacés en una... si vos nacés en Irak o en Zambia, pues vos vas a vivir la cultura de Irak o la cultura de Zambia. Y vas a comer ciertas cosas. Y va a ser normal en esta cultura de hacer ciertas cosas que fuera de esa cultura no es normal. Entonces, para que vos puedas darte cuenta de que no es normal lo que estás haciendo, tenés que salir de esa cultura. Entonces, si el mundo dice que todo lo que la iglesia dice, perdón, si el mundo dice, si el mundo predica una cosa como verdad, y esa cosa que predica el mundo como verdad es contrario a lo que la iglesia dice que es verdad, entonces el problema de no ver nuestro pecado es porque nosotros estamos dentro del mundo y no somos como dice San Juan, Padre, que ellos nos sí están en el mundo pero no son del mundo. No, dice la Padre en la Escritura, ustedes actúan como vuestro padre el diablo. Apártate de mí, Satanás, se va a decir a Pedro también, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, tú estás pensando como hombre. ¿Y cómo es nuestra primera relación delante del otro? ¿Cuál es mi primera reacción delante de los problemas? Justicia. Yo quiero hacer justicia. Yo quiero decir a Dios cómo debería ser mi marido, cómo debería ser mi esposa, cómo debería ser mi hijo, cómo debería Dios actuar con él. Porque al final, yo sé mejor que Dios. Dios es que está tan ocupado que no piensa muy bien. Y así queremos cambiar nuestra historia. Y queremos cambiar a fulana y asustarnos para que sean como yo quiero. Y no es así. Dios es padre y Dios sabe lo que es bueno para sus hijos. Dios, antes que tú fueras padre, Él ya fue padre. Antes de que tú concibieras a tu hijo, Él ya lo había pensado. Antes de que tú te fueras esposo de tu esposo, de tu esposa, ya Dios ya lo había conocido a tu esposo o a tu esposa. Ya había dado la vida por ella. Ya se había preocupado por ella antes que tú. Entonces, si yo estoy dentro del mundo, y después lo que decía yo el domingo pasado, yo no sé cómo hacemos si nuestra vida es una vida bipolar. de lunes a sábado yo soy Jorge López, que trabajo en mi trabajo y tal, y en mi trabajo pues ya veo pornografía con mis amigos, juzgo a la fulana, si me puedo aprovechar en esto me aprovecho, si hago, si robo puedo aprovechar un poquito el otro lado, el domingo no, el domingo me pongo mi vestido bonito, canto, bailo, alegre, toda cosa, sirvo, leo, soy cura, doy misa, pero yo después me quito el color romano y me hago pagano. Y hago mis cosas. Y me preocupo de mi bank account, de cómo voy a ir, dónde voy de vacaciones, cómo puedo gastar el dinero, no sé, lo que sea que te pasa. O mi vida es en sintonía con Dios de lunes a domingo. Porque si mi vida está en sintonía con Dios de lunes a domingo, lo que yo hago de lunes a sábado tiene mucho, 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 mucho que ver con Dios. De hecho, tiene que ver todo con Dios. Y si yo estoy en constante relación con Dios, entonces, si yo me acerco a la luz, me voy a dar cuenta de mi realidad. Me voy a dar cuenta de mi realidad de pecado. Y voy a poder ver mi pecado. Y si veo mi pecado, puedo más fácilmente acercarme a Dios, convertirme a Dios. Porque estoy viendo la necesidad que tengo de purificar. Tengo la necesidad de ir a Dios. Porque yo sé que mi culpa no está en fulano, en sultana, está en mí, porque dentro de mí están todas las aberraciones, las malas intenciones, los asesinatos, adulterio, avaricia, maldades, fraude, libertinaje, envidia, mutilación, egoísmo, etc. Y entonces, como Dios tiene este plan conmigo, y yo estoy en esta realidad, y veo que mi pecado es mi culpa, ¿cómo no entonces buscar la purificación? ¿Cómo no entonces buscar a Dios? Y pregunto, ¿por qué no buscar a Dios? ¿Por qué no buscar a Dios? ¿Por qué no confesarse? ¿O porque estoy ciego y no veo mi pecado? Y si no veo mi pecado, es muy serio, porque entonces el demonio te tiene en la palma de la mano. Eres parte del demonio, porque estás actuando como tu padre, el demonio. O porque simplemente eres uno que viene pasivamente a la iglesia y lo hace porque tienes que hacerlo. No hay una relación, no hay una impregnación de la palabra de Dios en tu vida, no cambia. La palabra viene a tu vida, a mi vida, y rebota. O lo que pasa con tu marido, le dice una cosa, le entra y le sale por otro lado. Y no hay cambio, no se queda nada, no hay decepción, no somos una esponja. Porque estamos dentro del mundo y somos del mundo. Y por cultura, por tradición, vamos a la iglesia. Pero yo no culpo a nadie que tenga esa actitud, porque parte de eso es un problema muy serio, es un problema del demonio. Es un trabajo del demonio, por eso la oración es importante, poder rezar por marido, por los hijos, etc., la esposa, por uno mismo. Para que podamos dejarle lugar, darle lugar a Dios, que entre en relación con nosotros, que nos ayude, que nos ilumine. Señor, tu palabra, lámpara para mis pasos, luz de mi sendero. Es que si yo estoy pegado a la palabra de Dios, estoy viviendo, buscando a Dios y dejándome que Dios me encuentre, ¿cómo? Yo no puedo seguir siendo igual. Entonces ya no es moralismo, es una reacción a un encuentro. Y hermana, bueno, si vos no sentís que tu vida con Dios es un encuentro, pues estás perdiendo mucho. Si vos crees que porque estás en la iglesia deberías de actuar de otra forma, tendrías que, sí, claro, tendríamos y deberíamos, pero no puedo. Pero tampoco tengas esa actitud diciendo no puedo y entonces pero no importa, Dios me quiere así. También es el otro extremo. Es que Dios me quiere así. Sí, 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 yo soy un gran pecador y Dios me quiere así. Y entonces no hay cambio. Esa es otra extremidad que también del demonio. Entonces, ánimo, voy por la primera parte. Faltan tres cosas más. ¿Okay? Pero vamos a hacer más. más cortito, intentaré. Entonces, el plan de Dios es comunión completa. La realidad del hombre es el pecado y por lo tanto, miedo a morir. ¿Qué es el pecado? Miedo a la muerte. Ponte a pensar, dígame un pecado que no sea así tan escandaloso, un pecado que piensen ustedes, que lo han cometido. Vamos a hacer aquí una confesión pública. Mentira. Una mentira. Okay, ya está. Pues uno, falta perdón. El rencor, ¿no? Okay, vamos a dar el rencor. Entonces viene fulano y me hizo una torta. Y entonces mi creencia, Dios me dice, perdónalo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Pero si tú perdonas, también me dice el demonio. Pero si tú perdonas, esta persona no va a aprender. Siempre se va a querer aprovechar de vos. Y dice, ah, sí, sí, es que yo le voy a ayudar. Y como no quiero que siempre esté cometiendo el mismo error, no la voy a perdonar. Para que se dé cuenta de lo que ha hecho. Y si le puedo contestar mejor, para que sepa que yo no soy pendejo. ¿Ah? Y lo hago porque si no lo hago se va a aprovechar de mí, y si se aprovecha de mí sufro, y si sufro muero. Entonces yo peco por miedo a la muerte. ¿Qué hace el cristiano? Si es cierto, quisiera vengarme, es cierto que no tuve culpa yo, es cierto que está en el error, pero yo he estado en el error antes también, y me ha pasado, y a veces ayer tú también estuve en el error. Yo estaba en el error. Y si me la acerco a perdonar, sí, posiblemente ya se va a aprovechar de mí. Y me va a decir, sí, sí, claro, es que tú, por supuesto, y me va a restregar mi pecado en la cara. Y me va a humillar. Y eso me duele bastante, me va a doler muchísimo. Y me voy a morir. ¿Qué? Sufrimiento es muerte, ¿no? Me voy a morir. Y cristiano entra en la muerte. Porque si morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo.
Amén, amén, amén.
Entonces, mueres por tu mujer, aceptas tu vida delante de ella, le pides perdón por tu ira, por tú, lo que tú le hiciste, te humillas delante de ella y dices, ah, sí, ya viste, finalmente entendiste. Y tú te vas a quedar así mal. Pero después vas a estar en la comunión. Moriste, pero estás en la comunión. Y 70.000 veces 7 va a ser así. Y le pides perdón y entras en comunión. Porque el que tiene el espíritu de... ¿Pero quién puede hacer esa estupidez de no pecar? Aquel que tiene el espíritu de Cristo. Solamente aquel que es de Cristo puede actuar como Cristo. Pero si somos del demonio, actuamos como el demonio. Es lógico. Y hay una muerte, yo siempre he hablado de esto, hay un sufrimiento, el hombre sufre, porque es parte de la vida del hombre. El hombre sufre, y puede sufrir con Dios, y puede sufrir sin Dios. Un sufrimiento que te lleva a la vida, y un sufrimiento que te lleva a la muerte. Pero los dos son sufrimiento. Venid a mí todos aquellos que están cansados y agobiados, tomad de mí, aprended de mí, que soy manso, agarren mi yugo, que es suave, y mi carga ligera. No deja de ser yugo y no deja de ser carga, pero es suave y ligera. Pero yo no conozco ningún yugo, ninguna carga, porque esto no es una carga. Llevarme esto no es una carga. Cuando yo digo una carga es llevarme esto. Estoy cargando esta bolsada. No. Carga. Mi carga es ligera. Mi yugo es suave. Porque con el Señor, con Jesucristo, con aquel que me ha creado en la imagen, a través de la imagen de la cual yo he sido creado, si con Él, yo con Él puedo. No estoy solo. ¿Cómo purificarse? La iglesia habla de tantas cosas, cómo de hacerlo. Bien, bien simple muchas veces. Ayuno, oración, limosna. El ayuno porque me ayuda a privarme de... Me ayuda a privarme de la novela, de la carne que me gusta, o si no me gusta la carne, del marisco.
Comer vegetales.
Comer vegetales, sí. Puedo ayunar de carne y como vegetales. Yo no odio los vegetales. Podría ser un buen ayuno.
Está la idea, padre.
¿Ah?
Está la idea, ahí tengo.
Ahí está la idea. Hoy es sábado, no sé todavía no. Ayuno. Ayuno. Después está la limosna, que es privarme de, que casi se dan cuenta que es muy parecido a la limosna, al ayuno. Es privarme de algo mío para darle al otro. Algo no que me sobra. A mí me encanta, me enoja, pero me encanta. Cuando veo allá y veo que la gente tenga 25 centavos en la colecta. O 3 monedas 25 centavos. Es triste. Porque así como le pagas a Cristo, no Cristo va a decirte ojo por ojo y diente por diente, pero Cristo se da cuenta que para ti qué es importante. Sí, tú das $5 a Tim Horton. Sí, tú vas a ayudar al Foodbank. Sí, vas a ayudar a fulana que está la visita y está visitando y está bien. Y eso es fantástico, eso es una obra de misericordia. Puede ser una obra de misericordia. Pudiera ser una obra de misericordia. Pero si luego para que me miren. No aquel que dice Señor, 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 en la oración, sino que hace mi voluntad. No aquel que porque le gusta hablar mucho y pararse en la plaza y con grandes filacterias, que es una cosa muy buena para los judíos. La vestidura que por vestirte así con las cosas grandes decías que pertenecías a Dios, que estabas amarrado a Dios. No, es que a Dios le gusta ponerse así, ¿para qué? Lo vean. O que tu mano izquierda no sepa la derecha. La escritura tiene tantas cosas. Y yo puedo hacer una cosa buena para mi gloria. ¿Cuántas veces hacemos eso para mí? Y nos escondemos en una obra buena que hemos hecho. No, la limosna tiene que doler para que sea limosna. Tiene que doler. Ay, así debería ser la limosna. Que duela. Así nos purificamos. Dice la palabra: la limosna borra muchos pecados. Muchos pecados. No te puedo dar la cita ahorita. Porque se me acaba de ocurrir. Borra muchos pecados. Otra cosa es la oración. Pero la oración, para que sea efectiva, necesita ser una oración que sea sincera, desde la verdad tuya, desde mi verdad, que sea humilde, perseverante. O sea, humilde, perseverante, sincera, dispuesta. Humilde, perseverante, dispuesta. La oración necesita tener esa forma humilde, porque yo no puedo ir con arrogancia hacia Dios. Yo puedo increparle a Dios. Oye, un momentito, vos me has prometido algo, cúmplemelo, Señor. Yo sé que no me lo merezco, pero yo sabía que cuando me lo merezco, que cuando me lo prometiste ya no me lo merecía, y cuando me prometiste porque me querés. Pero tú puedes exigirle a Dios en ese sentido, porque te lo ha prometido desde el momento en que no eras, que no lo merecías. Entonces ya era un regalo para ti. Y puedes decir, Señor, ayúdame, ten piedad de mí. El Espíritu también está lleno de eso. Oye, no destruyas a tu pueblo, Señor. Mira la alianza que has hecho con ellos. Recuérdatela. Y el Señor dice después la palabra. Y el Señor pues cambió de idea y no destruyó. Y Abraham con Sodoma y Gomorra. Pero si hubieran 5, si hubieran 10. Si hubieran 10, no destruiré. Que ya estaba dispuesto a destruirlo. No, tú puedes reclamarle al Señor, reclamarle en un buen sentido. El Papa dice una cosa fantástica, lo que es la oración. La oración es el momento en que vos te acercas a Dios y le podés decir de todo. Te podés enojar, le podés gritar, le podés increpar, le podés exigir, porque Él dice pide y dará, y se te dará. Pero ten cuidado, tengamos cuidado. Porque nosotros rezamos, y cuidado que estamos rezando al Dios que no es el verdadero Dios. Y estás haciendo un pacto al demonio. ¿Y sabes cuándo hacemos un pacto con el demonio? Cuando nosotros rezamos en perversión. ¿Qué es rezar en perversión? Rezar en perversión es: Dios tiene que hacer lo que yo quiero. Y si no hace lo que yo quiero, no es Dios. Dios tiene que hacer lo que yo diga. Eso es lo que tiene que hacer Dios. Tiene que hacer lo que yo digo. Porque entonces no es amor. O lo que pasa muchas veces cuando vamos a confesarnos. Blim, 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 toda la letanía de pecados, incluyendo el de un rencor que no aguanta al marido o al otro, o a la fulana, o al que le robó la gallina en su casa, que le robó la casa y el terreno allá en su país, y exige que Dios le perdone. No funciona así, hermano. No funciona así, hermano. No hay perdón. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. ¿Vos crees que Dios te va a perdonar tu pecado si vos no perdonás al otro? No puede decir perdonar. Va a decir, por Dios te estás condenando. Perdónalo como yo perdono. Simple. Ahora, pero hay, y la vida es seria, ¿eh? La vida no es color de rosa, y hay problemas serios, y hay heridas serias que nos pasan en la vida. ¿Cómo Dios, cómo yo puedo perdonar al que me abusó de mí cuando yo era niña? ¿Cómo yo puedo perdonar al que a quien mató mi madre? La oración humilde, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a poder perdonar, Señor. Ayúdame, Señor. Yo ni siquiera quiero perdonar, pero yo sé que queriendo perdonar es tuyo, pertenece a ti, Señor. Es la actitud de un hijo tuyo, de una hija tuya, querer perdonar, poder perdonar. El poder perdonar no está en vos ni en mí. El querer, inclusive, llego hasta decir, el querer, sí está en mí, sí está en ti, sí está en mí. Porque hay una parte mía, dentro de mí, que nada me la puede quitar, nadie me la puede quitar, ni nada. En donde yo puedo estar, aquí o en China, en salud o en enfermedad, en tristeza o en alegría, puedo estar en cualquier cosa, hay algo dentro de mí que nadie puede entrar y manipular, y esa es mi libertad, mi deseo. Nadie puede quitar a mí el deseo de ser rico. ¿A ver, intenta quitarme el deseo de ser rico? Ni que baile de cabeza. Ahí Dios quiere que vos y yo entremos. Señor, yo no soy capaz, no quiero perdonar. Yo, ¿sabe alguien? Quiero vengarme. Ojalá que se muera. Pero yo sé que esto no viene de ti, Señor. Yo sé que esto no es cristiano, Señor. Yo sé que esto no es lo que quieres tú de mí, Señor. Ayúdame. Y le gritas a Dios, humildemente, Señor, ayúdame. Y perseveras. Y persevera, y constante, no dejas de pedirle a Dios. No dejas de pedirle a Dios, insiste, a tiempo y a destiempo, inoportunamente. Y le insiste, Señor, ayúdame, ten piedad de mí constantemente. Y también está abierto, dispuesto. ¿Ustedes creen que la oración que Jesucristo hizo en el Getsemaní, al Dios Padre, no fue una oración eficaz? ¿Tú crees que la oración que Jesús hizo en Getsemaní a Dios su Padre, no fue escuchada por su Padre? Sin embargo, murió. No le apartó la cáliz. Se lo tuvo que beber todito. Este es el misterio. ¿Por qué Dios permitió eso? No sabemos. Pero aparta de mí, si es tu voluntad. Si es tu voluntad, aceptarla. La oración tiene que ser humilde, persistente y estar dispuesto. He aquí. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. No he venido a hacer la voluntad mía sino la de mi Padre, aquel que me ha enviado. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No se dice hágase mi voluntad, como yo digo. Y después también está otra forma de poder purificarse, que es la que Dios nos ha dejado, como de una manera ordinaria. Digo ordinaria, no de ordinario, sino ordinaria en la vida normal, y son los sacramentos. Nadie puede decir que está en el camino de Dios si no vive los sacramentos. Nadie puede decir de que yo estoy con Dios si no vives, a no ser que sea musulmán, o que sea ateo, o que sea evangélico. No, padre, yo tengo mi virgencita en mi corazón, a mis angelitos que me quieren mucho. Tengo mi casa, yo estudié de pequeño en el colegio, no sé qué cosa. Fui altar boy, tuve años. De nada sirve eso. No sirve de nada si vos hoy no vivís en gracia de Dios. Si vos, oye, atento, lo he dicho, ya lo he dicho antes, el cristianismo no es un moralismo. Atento. Vivir en gracia de Dios no es vivir en moralismo. Es vivir en la humildad. El pecado me levanto. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. No importa cuántas veces. Hoy, sí, mañana, también, pasado, también. Pasado, también. Vives en la gracia de Dios. Pero para eso necesitas entrar en la verdad, necesitas entrar en el sacramento. Ningún cristiano puede decir que es cristiano si no vive los sacramentos, no cumple los sacramentos. No cumple los sacramentos. Y si no vas al sacramento de la confesión porque no ves tu voto de tus pecados, que estás ciego. Porque si no tienes pecado, entonces no necesitas a un Salvador. ¿Quién es tu Salvador? Cristo es mi Salvador. ¿Por qué? Porque murió por mi pecado. ¿Y cuál es tu pecado? Bueno, es que no rezo. No, yo rezo. Yo no rezo, Padre. Rezo los sábados todos los días, voy a la iglesia, ahí tengo mi Biblia que la leo todos los días, y comenzar a decir todas las cosas que haces buenas para justificar que no haces nada malo. Mentira, hombre. Es que estás ciego. Estás ciego. No estás en la verdad, estás en la mentira. No, sos malo. No sos malo. Pero simplemente estás ciego, estás engañado. Pobre vos, porque entonces no te beneficias de la gracia del Salvador. No me beneficio de la gracia del sacramento. Es un trabajo fuerte que el demonio está haciendo con nosotros, que no nos permite ver el pecado, porque todo está permisible. Un tonto, y es un tonto, un amigo mío, que es un hombre inteligente, hombre, tiene bien inteligente, un hombre de iglesia. Oye, me dice, mira, y si mi hijo se acuesta con su novia, es pecado. Jodido, hombre. Pero está hablando verdad. Que no, pero es con su novia, hombre, no es que está haciendo infiel, pero si no está casado, hombre, no tiene sacramento. A ver, decime qué fornicación. Ah, sí, hombre, cierto. Pues claro, yo te apuesto, hacemos un survey a los parroquianos o aquí mismo. Un gran largo. En el matrimonio, ¿cuántos mis matrimonios viven, no están abiertos a la vida y usan condones. No, pero está bien, como está el matrimonio, está bien. O lo que sea, pues. Sí, no, esto se debería hacer. Sí, cierto, eso está en contra de Dios. Esto no está, está en contra del plan de amor que Dios tiene para mí. No es que está en contra de Dios y por lo tanto para que no se enoje mucho Dios y no me mande el cáncer, para que no me castigue Dios, no voy a hacer esto. Pero si no me castigara, ya lo hiciera. No, esa es la actitud. La actitud es: no, esto me mata, me hace entrar en la muerte, muero y no resucito. No es la muerte que me hace resucitar después. Cuando muero a mi pecado, muero a mis deseos, muero a mí mismo, muero a mí yo, para poder hacer la voluntad de Dios Padre, que es lo mejor para mí. Y después yo resucito. Perdono y después resucito. Entro en la muerte, pero después resucito. En vez de quedarme con el veneno dentro. Y estoy muerto y ahí no voy a resucitar. Los sacramentos. También es, bueno, otra forma, ahora, esta es por las buenas. Purificación por las buenas. Ahora voy a la purificación por las malas. La purificación por las malas, porque Dios es bueno. Dios es papá. Y Dios dio la vida por vos, tus hijos, tu suegro, aquel que te violó, aquel que te robó, por él también dio la vida. Y quiere que él y vos, ella y vos, tu hijo y vos, se salven. Nos salvemos. Y como quiere que él y yo, ella y yo, nos salvemos, él no va a permitir que yo me pierda. Señor, te doy gracias por todo lo que me has dado para que ninguno se pierda. Va a decir Jesús otra vez en San Juan. Y entonces él, ¿qué hace? Te da la cruz. ¡Ay, qué bonita, padre! Yo me compré una cruz bonita, mira cómo la tengo. Qué linda, aquí está. Qué bonita, aquí me regalaron. San Benito. ¡Ah, qué bonita! Mira qué bonita, sí. ¿No? Solo que ahora, pero viene un cáncer. El cáncer se vuelve esto, la cruz. Y vos le vas a hacer así. O a tu mujer, o a tu marido que fue infiel con vos, que se fue con tu secretario. Se vuelve una cruz, tu matrimonio. Y vos le vas a hacer así. Es que esa cruz es esta cruz, es la mismita, la mismita. Y tiene dos opciones, o la tomás o la derramás. O la tomás o te condenás. O me condeno. La cruz. Pero esta cruz no es un moralismo tampoco. No puede ser un moralismo. Eso, acuérdense. Siempre, pónganse, si alguien que ustedes quieren aprender algo, quieren quedarse con algo que yo digo, que ay, padre decía esto, acuérdense, el cristianismo no es un moralismo. No es un tener y debes, porque ya estamos hartos de tener y deber. Es una gracia. Dios lo va a hacer en ti. Si le das permiso. Dios lo va a hacer. Y si por la casualidad no quisiste tomarte la cruz y verdaderamente no pecaste tan grande, no pequé tan grandemente, verdaderamente de apostatar, de decir yo no quiero a Dios, está en purgatorio. Está en purgatorio. Porque al poder volver otra vez a Dios y tener estar en unión con Él, necesitamos purificarnos. Porque nadie puede estar enfrente a Dios impuro. Y lo que me purifica entonces es la limosna, la oración, el ayuno, los sacramentos, la cruz, todo eso nos purifica. Ah, pero que os he purificado. Ah, entonces que te querés quedar con todo, no querés eliminar ninguna imperfección o nada extraño a ti para que recuperes tu esencia. No quieres ser purificado. No quieres ser purificado, no quieres eliminar lo que no te pertenece, lo que no es parte de ti. Si estás sucio, la suciedad que tienes no es parte de ti, no te sientes bien, purifícate. ¿No quieres purificarte? Es que entonces no has entendido qué significa estar limpio. Es que entonces no hemos entendido qué significa estar en gracia. Es que no hemos entendido qué significa ser Dios, ser como Dios, ser verdaderamente uno con Dios. Nos hemos quedado ahí en el pecado. Estamos muy cómodos en nuestro vómito. Y lo hablamos con alguien. Estamos muy cómodos en nuestro calentito rico. Y no sabemos que Dios tiene un plan mejor para nosotros. Y así, así, mira, así está esto. Mucha gente. Muchos de nosotros. Y como decía, ya cuando terminó, como decía, ¿quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él va a hacer en nosotros lo que Él ha comenzado. Que el Señor lleve a término lo que ha comenzado. Y esto lo va a hacer contigo, con tus hijos, con los hijos de tus hijos. Porque es una promesa que te lo ha dado. ¿Dónde? En el bautismo. En el bautismo. Ponemos de pie. Bendecimos, Padre, por este día que nos ha regalado. ¿Esto qué es? ¿Una oración? Sí. De bendición, ya está, ¿no?
Para la bendición del alimento.
Bendecimos, Señor, por este momento que nos ha regalado, de estar juntos. Te bendecimos por tu Jesucristo, por la Iglesia, por los sacramentos, por tu fidelidad, por tu palabra que siempre nos anima a buscarte, a encontrarte. Señor, ten piedad de nosotros, ayúdanos para que podamos amarte más. Vamos a sentir el amor tuyo para poder amarte más. Te pedimos, Señor, que bendigas a los alimentos que vamos a comer, a los que han preparado, y ayúdanos, Señor, a entrar en el domingo, día de reposo de tu Hijo. Lo pedimos por oración que Él nos enseñe. Padre, Maestro,
estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y con tu Espíritu. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Pues, ataque.